Y tal como lo anunciamos hace algunos minutos, vamos a meternos en el diálogo con Carolina Comaleras. Carolina es obstetra, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, una de sus caras visibles en nuestra provincia, en Entre Ríos. Y como saben, hoy comenzó a debatirse nuevamente en comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación la ley de interrupción voluntaria del embarazo. De modo que ese es el motivo por el cual estamos en comunicación con ella. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Me escuchás bien? Américo Schwarman te habla desde Concepción del Uruguay.
Hola, Américo. Sí, te escucho perfecto.
¿Cómo va? ¿Cómo miden la expectativa por el nuevo tratamiento de este proyecto demorado durante tantos años y que hace tan poquito tiempo pareció que salía y ahora, bueno, una nueva oportunidad?
Es cierto. Sí, bueno, todas las expectativas, por supuesto. Creemos que va a ser ley. Bueno, estamos ahí con toda la adrenalina que arrancó hoy en el Congreso. Bueno, con muchas expectativas realmente. La verdad que creemos que el debate de hoy, lo que se mostró hoy de parte de las personas que están en contra del aborto, mostró una cuestión. La verdad es que a mí me pareció en algunas exposiciones vergonzosa, lamentable, muy vinculada a lo religioso. Y bueno, nosotros estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de garantizar derechos, de un problema de salud pública. O sea que me parece que el debate tiene que ir por otro lado.
¿Cómo vienen la relación de fuerzas? ¿Qué se espera que ocurra en la Cámara de Diputados en esta ocasión?
Mira, en términos de números, de lo que habitualmente se dice el poroteo, tenemos así la versión de que en diputados vamos a tener dictamen y va a tener media sanción. Sabemos que Senado es un territorio hostil, no sabemos exactamente cuáles son los números, entendemos o sabemos que hay como mejores números que en 2018, pero no, esto es hasta último momento. Hay muchos legisladores y legisladoras que esperan hasta último momento para dar su voto. Ya pasó en el 2018, que sobre las últimas horas revirtieron algunos que estaban en contra, votaron a favor, y lo mismo al revés, así que es como... La verdad es que no podemos dar un número porque no lo tenemos, esa es la verdad. Pero sabemos que hay como mejores condiciones que en 2018.
Carolina, nosotros, vos sabés que estamos saliendo al aire con todas las restricciones debidas a la cuarentena, así que no estamos en el mismo estudio físicamente. Pero en esta comunicación está también nuestra compañera Clara Chauvin, que es la productora general de nuestro programa y que además hace una columna en la que habitualmente se refiere e informa sobre las cuestiones de género, de modo que la incorporamos ya mismo a esta conversación para que pueda... La presento de este modo. Clara, ¿estás ahí escuchándonos?
Así es. Hola, Carolina, ¿cómo va?
¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? ¿Qué decís?
Muy bien. Bueno, te quería preguntar antes que nada, bueno, respecto a lo que es este proyecto que presentó el Gobierno Nacional, análisis han realizado, cómo han evaluado este nuevo proyecto, que aunque tiene varios puntos en común con lo que fue el proyecto presentado por la campaña, hay un punto en particular que quizás es uno de los más discutidos, que es el de la objeción de conciencia. ¿Qué evaluación han hecho de eso?
Sí, efectivamente, el proyecto del Ejecutivo tiene, te diría, un 90% de coincidencias con el proyecto de la campaña y con la media sanción en diputados. Sí, es cierto que el punto de objeción de conciencia es el punto más álgido, ya que la campaña no tiene objeción de conciencia en ningún artículo. Consideramos que la objeción de conciencia es una herramienta que ha sido y es utilizada para generar obstáculos, maltratos y violencias, dilación, postergación del derecho a un acceso a un derecho. Y bueno, entendemos que creemos que va a salir con objeción de conciencia. Yo cuando hablamos de estas cuestiones vinculadas a este tema puntualmente, recuerdo a todas y a todos que en 2018 la media sanción salió con objeción de conciencia y festejamos en todos lados la media sanción. Creemos que en este 2020 el proyecto de IBE se va a aprobar con objeción de conciencia. Lo que nosotros hemos pensado desde la campaña es que tiene que ser una redacción que sea lo más restrictiva posible. En esto quiero decir que deje claro que la objeción es individual, no institucional, que el profesional que se manifieste objetor sea aquel que tiene directa intervención en la práctica, y que, por supuesto, aquella persona que se manifieste objetor tiene obligaciones, tiene la obligación, que no es porque lo decimos nosotros o porque lo diga el proyecto del Ejecutivo, sino porque nosotros tenemos una ley de los derechos del paciente, que es de 2009, donde claramente se habla del respeto por la autonomía, por el respeto, el trato digno, sin discriminación, y hay un derecho que es esencial, que es a la información. Entonces, esta persona tiene que tener esa, digamos, puede manifestar su objeción, pero tiene una obligación, que es la de dar información, no tergiversar ni dar opiniones personales, y la obligación de derivar rápidamente a la persona que hace la consulta para que pueda acceder a la práctica. Y en esto tiene un rol preponderante el servicio o hospital o centro de salud donde se haga la consulta, porque tienen una responsabilidad en ese sentido. Entonces, pensamos que, por ejemplo, un jefe de servicio no puede ser objetor de conciencia. Y entonces, un jefe de servicio también tiene que saber con quién cuenta en su plantel. Aquellas personas que se manifiestan objetores, tiene que considerar que en ese plantel tiene que haber también personas que garanticen la práctica.
Entonces, Carolina, en la provincia de Entre Ríos existe una importante red de salud pública. Vos sos obstetra, trabajás en la actualidad, trabajás en el sistema de salud. ¿Cuál es tu mirada respecto de un lugar común que yo creo que hasta cierto punto los sectores que se oponen a la legalización de la interrupción del embarazo, los sectores que quieren que siga siendo clandestino el aborto, lograron instalar, me parece, al menos en cierta medida, la idea de que legalizar el aborto implica un despliegue de recursos especial para el sistema de salud, que es caro, que esta idea de que porque el sistema público tiene que pagar para las mujeres que quieran abortar, etcétera. ¿Cuál es tu mirada respecto de modificaciones reales, o si debe hacer algún tipo de modificación real el sistema de salud de la provincia de Entre Ríos, o qué debe cambiar, o si en efecto hay algo que tiene que cambiar en el caso de que se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo?
Tanto el proyecto de la campaña como la media sanción y el proyecto del Ejecutivo, uno de sus artículos habla de que toda esta práctica en todos sus aspectos debe ser cubierta por el programa médico obligatorio. Ya sea obras sociales, prepagas, subsistemas de salud, por un lado. Por otro lado, y esto es una cuestión que también, digo, te la respondo en términos más coloquiales, porque cuando esto que te dicen, pero con mis impuestos no, o por qué tiene que ser gratuito, que se lo pague ella, sí. Bueno, muchas personas, muchísimas personas, y digo mujeres en Entre Ríos, que tienen, por ejemplo, la obra social provincial, porque están dentro de, porque son trabajadoras del Estado, porque son hijas de una persona que trabaja en el Estado y la tiene incluida. Y entonces, yo cuando siempre les digo, pero vos tenés una obra social. Sí, pero yo no la uso. Bueno, pero tu obra social, vos te están haciendo descuentos por tu obra social. Eso implica, digamos, que vos no es que tenés que pagar por una prestación, porque tu obra social ya te descuenta. Entonces no es ahí la gratuidad lo que corre, porque ya tenés una obra social que lo cubre. Y si no lo tenés, es el hospital público el que garantiza la consejería, la atención, la medicación, y ahí es central en términos de costos pensar, saber que hoy desde hace muchos años el procedimiento es farmacológico, ¿sí? Hoy el procedimiento es farmacológico. Hoy la medicación para hacer una interrupción de embarazo la provee a los efectores públicos el Ministerio de Salud de la Nación. Si la persona quisiera comprar, por ejemplo, el misoprostol, hoy tiene un costo de 5.000 y pico de pesos. Pero en el sistema público está provisto, porque el sistema público garantiza, así como garantiza el misoprostol, garantiza los antibióticos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ese cuestionamiento, o con mis impuestos no. Bueno, todas las personas que habitamos esta tierra pagamos impuestos, en todos los aspectos. Cuando vas a comprar algo, cuando pagas un servicio, estás pagando impuestos.
Así sí, que es el IVA que pagamos en cada alimento que compramos, ¿no?
Por eso te digo, hasta de un sachet de leche hasta pagar la boleta de la luz, todos pagamos impuestos. Entonces, esto es claramente clasista, tiene una mirada clasista y discriminadora, ¿no? Que con mi plata no, con mis impuestos no. Bueno, a ver, la persona que va a abortar también paga impuestos, ¿sí?
Seguro. Pero en realidad mi pregunta iba más bien, Carolina, a la realidad del sistema de salud. ¿Está de verdad tiene que modificar algo o está preparado para la modificación que implique la aprobación de la ley?
Yo diría que en ese sentido lo que debería modificar el sistema de salud es el recurso humano, que a través de la sensibilización y la capacitación pueda avanzar en garantizar derechos. Porque después, en lo que se refiere a la cuestión práctica, digamos, de la medicación, eso está garantizado. Más del 90% de los procedimientos son ambulatorios, no requieren internación, no requieren un quirófano, no requieren una terapia intensiva. Y ahí sí yo quiero hacer un hincapié, porque ha sido un argumento empleado cuando se presentó el proyecto del presidente, que en pandemia, que las terapias que están saturadas, que, bueno, esto no es cierto. Las mujeres, las personas con capacidad de gestar que hoy acceden a una práctica de interrupción de embarazo, el 90% son ambulatorios. Vos le das la medicación y va a la casa a hacer el procedimiento. ¿Quiénes son las que van a ocupar una terapia intensiva? Las mujeres que no tienen esta disponibilidad de información ni de acceso a una medicación segura y utilizan cualquier método anticonceptivo y ponen en riesgo su vida y terminan en una terapia intensiva donde pueden salir o muertas o con daños muy severos en su salud a futuro, permanentes, irreversibles. Entonces, claramente no, hay que entender esto, porque no va a haber una saturación del sistema de salud. Hoy en la provincia de Entre Ríos hay efectores de salud pública, hay profesionales de la salud pública que garantizan el acceso a la interrupción que hoy tenemos, que es la interrupción legal del embarazo desde hace años, con la medicación, con el acompañamiento, con el control posterior y con la anticoncepción luego de el evento obstétrico, como decimos nosotros. Entonces no hay modificaciones sustanciales. Lo más importante es modificar la cabeza, digamos, de los profesionales de la salud, ¿no? Eso es lo más importante sobre lo que nosotros creemos que el Estado tiene un rol central si esta ley sale. Control y implementación efectiva, por eso decimos que sale la ley y empieza un trabajo enorme de implementación de la ley en cada territorio.
Carolina, respecto de la ILE que justamente acabas de mencionar, ¿qué desafíos se presentaron respecto a la implementación de la ILE, de la interrupción legal del embarazo, en lo que ha sido este año de pandemia?
Mira, en este año de pandemia yo te puedo decir que, por ejemplo, en Entre Ríos nosotros trabajamos mucho con la, como para darte un ejemplo de algo que es una política pública, que es la línea de salud sexual del Ministerio de la Nación, que es el famoso 0800-222-3444, donde las personas llaman, consultan. Las consultas por ILE han tenido un crecimiento exponencial desde la pandemia, más de 5,000 y pico de personas han consultado en lo que desde enero hasta agosto, que son los datos oficiales con los que contamos. Entre Ríos ha recibido por la nada más que por la línea de salud sexual 84 consultas en los últimos 8 meses. Entonces, en pandemia también las mujeres y las personas con capacidad de gestar han continuado abortando. No ha sido la pandemia un freno para abortar, aún con las restricciones de circulación, con el aislamiento, etcétera.
Carolina, una consulta más que tiene que ver con las diferencias que puede haber entre el proyecto histórico de la campaña nacional y lo que presentó el gobierno nacional, lo que presentó el Ejecutivo. Una de las cuestiones que se ponía al menos en un análisis agudo durante el tratamiento del proyecto anterior era que lo hacía demasiado flexible, que habilitaba que con ciertas cláusulas del proyecto de ley, que tuvo media sanción, se podía llegar incluso muy cerca de los 9 meses a interrumpir el embarazo. ¿Cuál es qué pasó en este proyecto con el plazo, con la cuestión de hasta qué momento la legislación permitiría interrumpir el embarazo y bajo qué condiciones o restricciones? ¿Qué dice el proyecto actual sobre esto?
El proyecto actual recoge, el del Ejecutivo y el de la campaña, recoge que hasta las 14 semanas la interrupción es voluntaria. La mujer, la persona que consulta, no tiene que fundamentar el porqué. ¿Sí? Luego de las 14 semanas, el régimen es el mismo que tenemos hoy, que lo que establece el Código Penal desde 1921. No hay plazos. Ahora, vos me preguntás hasta qué edad gestacional. El aborto está por definición es la interrupción de un embarazo antes de la viabilidad fetal. Eso puede ser a las 22 semanas, a las 24 semanas aproximadamente. Sin duda hay algunas situaciones extremadamente excepcionales donde haya, por ejemplo, una niña, una adolescente víctima de violación, que ocurre muchísimo en nuestro país, y que se detecta, entre comillas, el embarazo con a las 26 o 28 semanas. No hay una regla general, Américo, esto es caso a caso. Se trabaja con esa persona, se acompaña, se trabaja interdisciplinariamente con organismos de protección de derechos. No hay una regla taxativa que vos me digas, bueno, entonces a las 26 sigue embarazada. No necesariamente, porque está muy afectada una niña, por ejemplo, con una situación de violación. Pero por suerte son las excepciones. La regla general es que la enorme mayoría de las interrupciones de embarazo son antes de las 14 semanas. Entonces, cuando se presenta una situación, fíjate lo que pasó, que tomamos conocimiento entre ayer y hoy, de lo que pasó en Jujuy, con una niña de 12 años, embarazada, violada, con un embarazo gemelar, con sus padres presos porque están acusados de explotación sexual hacia la niña. La niña fue obligada a gestar y a parir. Hicieron maduración pulmonar fetal, maduraron los pulmones para hacerle una cesárea y sacar 2 recién nacidos prematuros que están en una terapia intensiva infantil. Entonces, son situaciones que eso es inaceptable, porque además esa niña había pedido la interrupción del embarazo en una provincia como Jujuy, que tiene adhesión al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo, una niña que fue violada y no se le garantizó ni su solicitud ni su derecho. Entonces, digo, eso podrá haber gente que lo celebre, entre comillas, digo, pero claramente esa niña es una víctima que no ha sido respetado su derecho y se le hizo una cesárea. Esa no es la idea, digamos, no es que uno las va a obligar a abortar. Uno ofrece opciones. Puede ser continuar con el embarazo, con todo un acompañamiento, porque es un embarazo de altísimo riesgo. Puede ser que haya una interrupción de embarazo, o puede ser que continúe con el embarazo y se planifique una adopción posterior, porque no hay más opciones.
Claro. Carolina, vos sabés que a mí siempre me llamó mucho la atención, y siempre intenté entenderlo, pero la verdad es que nunca lo he logrado. Y te pregunto porque quizás en tantos debates de los que has formado parte y siguiendo las discusiones que hubo y las exposiciones que hubo en el Congreso de la Nación, quizás sí has logrado entender ese argumento. Nunca comprendí, no logro comprender cuál es la diferenciación que hacen quienes se oponen a la legalización del aborto entre los casos que nuestro código ya considera no punibles desde hace casi 100 años, uh-huh. esos tres casos que todos conocemos, ¿no? El riesgo de vida de la madre, embarazo producto de violación y embarazo de persona con una discapacidad severa. ¿Por qué hasta que no se presentó el proyecto de la campaña y tuvo chances de entrar en la discusión, por qué los sectores que se oponen a la legalización de la interrupción del embarazo jamás plantearon la modificación de esa disposición legal? ¿Por qué ese silencio durante tantos años y de repente son defensores de todas las vidas en juego, aún en situaciones como esta tremenda que vos mencionabas recién y que uno no puede imaginar que hay en la cabeza de quienes celebran esa situación, ¿no? ¿Escuchaste alguna vez algún argumento sensato respecto de esa diferencia de criterio?
Dos cosas, Américo. La primera es que el Código Penal establece que el aborto es no punible, o sea, legal, en tanto no punible, es legal, cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o ha sido violada, y eso quedó absolutamente aclarado con el fallo de la Corte Suprema en 2012. No habla de discapacidades severas, ¿sí?
Hablaba, tenía una expresión peor, Carolina.
Por eso digo que la Corte Suprema, la Corte Suprema, claro, es un código de 1921 cuando vio la mirada sobre la eugenesia, etcétera. Por eso la Corte Suprema con el fallo FAL en 2012 aclara todo eso y dice claramente que cualquier mujer que haya sido víctima de una violación, independientemente de su estado mental, tiene derecho a una interrupción de embarazo porque ha sido víctima de un delito.
Porque antes se interpretaba que era la mujer idiota o demente, entre comillas, porque así decía.
Exacto. Entonces violada, había una mujer que había sido violada y le decían, no, pero ella no es ni idiota ni demente, así que no entra. Entonces eso fue histórico, digamos, durante años fue así. Por eso digo, la Corte Suprema lleva claridad sobre este artículo. Y por el otro lado, yo tampoco, digamos, sensato no he escuchado nada. Yo también me lo he preguntado. Si están tan en contra, ¿por qué no presentan un proyecto que defina cuáles son sus criterios? No hay nada. Lo único que se hace es cuestionar si es constitucional, si es convencional, si la vida cuando empieza. No hay nada, no han presentado ningún proyecto, por supuesto que ningún proyecto ha llegado a un debate, pero no han presentado un proyecto que diga, no, nosotros no estamos de acuerdo con esto, vamos a proponer esto otro. Entonces, claramente, lo que busca, como no se puede, como no, claramente, porque Argentina tiene incorporado en su constitución una serie de tratados donde habla de los derechos de las personas, el derecho a la salud, a la vida, a la dignidad, a la libertad reproductiva. Tenemos leyes en nuestro país que son maravillosas, como la 26485, que define lo que es la violencia obstétrica, donde está incluido el ataque a la libertad reproductiva. Es imposible que se presente un proyecto que vaya en contra de un corpus legal que está en nuestra Constitución desde 1994. Entonces, como no se encuentra una manera de ir con un proyecto, lo que se hace es atacar con argumentos realmente con enorme cantidad de falacias, distorsiones que confunden lo que hoy está vigente en nuestro país.
Carolina, muchas gracias por este diálogo. Y muchas gracias también por la lucha de tantos años de la campaña.
Gracias, muchas gracias a ustedes y será ley.
Esperemos que la próxima vez que hablemos ya sea ley.
Gracias. Chao, Clara, gracias.
Carolina Comalera, muchas gracias. Integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, aquí en La Víspera, hablando sobre el nuevo proyecto que esperemos que esta vez sí sea ley.